solidaris. Mercè Folc, Catalunya Ràdio. La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final.
Benvinguts als solidaris. El periodista Rafael Vilasanjuan té una llarga experiència en temes humanitaris, de desenvolupament, de salut i de moviments de persones. Va treballar durant més d'una dècada a Metges Sense Fronteres, ocupant diversos càrrecs. Ha estat a l'Afganistan, a Txetxènia, a Somàlia, al Sudan, a la República Democràtica del Congo, entre d'altres indrets. Coneix molt bé el fenomen migratori i tot allò que se'n deriva. Vilasanjuan acaba de publicar Les fronteres d'Ulisses, la crisi dels refugiats a Europa, que trobareu a l'Abadia de Montserrat en català i a Debate en castellà. És un assaig en què parla de les dificultats amb què es troben els que s'embranquen en una odissea que sobrepassa l'adjectiu d'heroica. Vilasanjuan, referint-se al personatge d'Homer, escriu: Ulisses va trigar 10 anys a tornar a casa després de superar tot tipus d'obstacles i barreres per trobar finalment el descans. L'Odissea, diu, és l'evocació del viatge vital i de la força per sobreviure a les dificultats naturals i divines amb què va topar pel camí. Al programa d'avui parlarem d'aquestes dificultats, del patiment que implica no únicament fugir de la crueltat d'una guerra o de la misèria, sinó del que passa un cop es trepitja a terra. Aquí, a diferència del que viu Ulisses, el descans costa de trobar. Del semideu grec també en parla el psiquiatre Josep Atxotegui, creador del concepte de la síndrome d'Ulisses, un concepte que explica el quadre d'estrès, de tensió i de dol que viuen les persones migrants. Perquè la migració afecta tots els aspectes de la vida, també la salut mental, un dels grans tabús també en les cultures foranes. Sentir-se exclòs, desarrelat, sense la família a prop, amb dificultats per aconseguir papers i, sobretot, sense expectatives, provoca molt de dolor psíquic, i és un dolor que comença moltes vegades a les entrevistes per demanar l'asil. A l'anterior programa, dedicat a mares migrants, la directora del Centre O2, Teresa Girón, ens explicava el bloqueig que tenen les dones per narrar en una sola entrevista tota la violència acumulada al llarg del trajecte.
És molt important la entrevista, ¿no? La entrevista d'asilo. Primero, que el sistema está completamente saturado y desbordado, pero también es verdad que cuando tú tienes la entrevista recogida, dices que me estás hablando de, sí, a mí me ha pasado esto, pero, o sea, que es muy difícil plasmar en esa entrevista, en esa situación, en esa circunstancia, la veracidad de esa historia. Es muy frío, muy complicado, porque es en la, pues en la oficina de policía, unas preguntas muy concretas, y la mujer tiene que exponer ahí todo su desgarro.
D'aquest relat en depèn un futur on hi estan dipositades totes les esperances.
Solidaris. Mercè Folc. Del centre a les perifèries.
Yo nunca quise ser intérprete, nunca había pensado en serlo. Primero porque no tenía ninguna titulación, no hablaba español, yo llegué aquí a España. Lo mejor que he hecho es recoger limones en Orihuela y después un poco fregando platos en los bares.
En Hassan Benadú ha treballat durant 18 anys com a intèrpret a l'Oficina d'Asil i Refugi de Madrid.
Estuve un tiempo pues, en el paro, me llamaron para trabajar y me dijeron que tenía que trabajar en asilo. Y me sorpresa que cuando llegué a la oficina de asilo y refugio, aquí para presentarme ahí, y vi que no había ningún viejo, ni mayor, ni anciano, solamente había personas de todos los colores extranjeras. Y me enteré de que asilo también significaba las personas que pedían protección. Intenté negarme porque no tenía ninguna formación. Cuando me di cuenta de que eso iba en serio, estuve formándome de forma autodidacta, por mi cuenta, leyendo los libros, después saqué la carrera.
Actualment treballa a la Direcció General de la Policia i fa cursos de formació per traductors i intèrprets en els àmbits de la protecció internacional, policial i judicial. En Hassan ens explica com és la seva feina.
El trabajo de los intérpretes también depende del contexto. Sabemos que muchos de los que llegan de fuera no llegan al mismo sitio. Hay algunos que llegan al aeropuerto de Barajas o de Barcelona, cualquier aeropuerto, con papeles o sin papeles o con papeles falsificados o falsos. Y hay también personas que llegan a puntos fronterizos no habilitados, por lo que llegan, por ejemplo, en pateras o en cayucos. Dependiendo del sitio donde van a llegar, se va a hacer un tipo de entrevista u otra, y los intérpretes van a trabajar de una forma o de otra. En una entrevista se tienen que recabar muchas informaciones sobre el itinerario, sobre la nacionalidad, sobre el origen, los motivos. Si el relato está bien hecho, el solicitante tiene más posibilidades de ser protegido. Y ser protegido, a veces, o ser devuelto, es la diferencia entre la vida y la muerte, entre el cielo y el infierno.
Durant els 18 anys que ha treballat com a intèrpret a l'Oficina d'Asil i Refugi de Madrid, ha entrevistat centenars de persones provinents de molts països. Per la seva experiència, sap que tan important és que l'intèrpret faci bé la seva feina com el context en què treballa.
Entrevistamos a personas que han estado en altos niveles, a personas, amas de casa, a taxistas, a políticos, a militares. Nosotros cuando hablamos de solicitantes de asilo, estamos hablando de personas que proceden de distintos países. No podemos realmente hablar de un perfil. Es decir, cada uno tiene su historia, tiene sus vivencias, dependiendo de la procedencia. Eso sí, hay un nexo de unión entre todos. Nadie nos va a contar cuentos de hadas. Todos son relatos dramáticos. Todas son historias con una carga, digamos, muy fuerte de calado humano. Y claro, entrevistar a estas personas, tenemos que crear un ambiente. Entonces, es una sala concurrida, todo el mundo entrando, interrumpiendo, pues estas personas no van a contar lo que les ha pasado, o a lo mejor ocultarán algo y no lo van a decir. Estas personas llegan, y a lo mejor es la primera vez que son entrevistados en su vida. Llegan, a veces proceden de países donde pues, han sufrido mucho y donde pues, no se respetan las garantías ni de libertad ni de justicia, nada. Vienen con mucho miedo a ser devueltas a su país. Y muchos han vivido situaciones difíciles. Mujeres que han sido violadas, hay casos de personas que han sido torturadas, hay casos de personas que han sido, por ejemplo, robadas y maltratadas en el camino hasta llegar aquí. Entonces, cuando nosotros les vamos a pedir que nos cuenten qué es lo que les ha pasado, pues muchas veces pues, puede dar la sensación de que no quieren decir la verdad o se contradicen. ¿Por qué? Porque hay personas que no pueden contarlo porque la memoria está afectada por todo lo que han vivido. Y hay otros también que no pueden contar todo lo que les ha pasado por el miedo a ser devueltos a su país y creen que también las autoridades de su país pueden conocer el contenido de lo que han dicho. También hay personas que tienen historias que pueden ser objeto de ser estudiadas y disponer de alguna garantía, pero los traficantes que los traen aquí los mal asesoran, le dicen, mira, no le digas que has entrado a través de este itinerario, dile lo mismo, porque el traficante la aconseja pensando en sí mismo para que las autoridades no descubran la ruta por donde llega. A veces creen que el intérprete conoce su realidad, no cuentan todo, delegan en el intérprete y creen que el intérprete es su defensor. Otros no, desconfían del intérprete. Imagínate a alguien que ha cambiado de religión y cree que si lo dice, si el intérprete es cristiano o es musulmán, eso va a ir en su contra.
En el cas de les entrevistes que es fan a les dones demandants d'asil, hi ha organitzacions com ACNUR que plantegen que potser seria més convenient i respectuós que fossin ateses per dones intèrprets i no per homes.
Según mi experiencia, por ejemplo, hemos entrevistado a muchas mujeres que han sido víctimas de violaciones en Argelia cuando la década del Jia, de las matanzas, y también de algunas chicas sirias que han sido violadas por incluso familiares o algún padre. Historias muy fuertes y claro, ahí para que esta mujer pueda contarlo todo, no solamente es cuestión de que haya una mujer o un hombre, es la mirada, es todo un juego, es cómo bajar la mirada, cómo se plantean las preguntas, cómo se respetan los silencios.
L'intèrpret també ha d'ajudar a desmuntar històries que poden semblar molt emotives i versemblants.
Hay algunos que han sido torturadores y vienen aquí y se quieren colar como, digamos, solicitantes de asilo y son objeto de una cláusula de exclusión. Y hay también personas, porque hay mafias también, que negocian, trabajan, hacen su negocio, preparan historias, preparan a solicitantes. Pues si no se hace bien, pues no se pueden detectar.
L'Estatut de Refugiat és la màxima protecció per les persones que fugen del seu país per qüestions de raça, religió o ideologia política. L'any passat, Espanya va rebre 88.762 sol·licituds d'asil i només 4.360 van aconseguir l'estatut de refugiat, una xifra que situa Espanya a la cua dels països de la Unió Europea pel que fa al reconeixement de peticions d'asil. Cal afegir, però, que el 2020 l'administració espanyola va estudiar un total de 114.919 sol·licituds i que d'aquestes va otorgar protecció internacional de diferents tipus a 5.700 persones. Un percentatge ridícul, tenint en compte que suposa el 5% de les sol·licituds estudiades. La majoria de persones demandants d'asil, un 80%, provenen d'Amèrica Llatina, sobretot de Venezuela i Colòmbia. Són dades de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat.
Cuando se trabaja con personas en situación de vulnerabilidad, a veces se cree que cualquiera puede valer total para salir del paso. Y esa es una discriminación.
A l'estat espanyol, com passa a molts països de la Unió Europea, no és obligatori que els intèrprets que intervenen en les entrevistes de petició d'asil siguin titulats, i això pot perjudicar els demandants. És per aquest motiu que moltes veus del sector reivindiquen la professionalització d'aquest servei.
Todo esto, si se comunica a través de un intérprete que conoce lo que es el código deontológico, que domina las lenguas, conoce la cultura, este mensaje de esta persona que va a llegar bien. Pero si contamos con intérpretes no acreditados, no profesionales, existe el riesgo de que las cosas no se hagan bien. Y eso a lo mejor en nuestro mundo pasa. Se acredita cualquiera para ejercer de intérprete, chapoteando un poco el idioma. Y eso merma la calidad de la comunicación y no solamente perjudica a las personas que vienen de fuera, perjudica también, en este caso, a los agentes policiales. Y aparte de la formación académica, tenemos que hablar de la formación, digamos, de una preparación humana, porque aquí lo que hay en juego es grande, es enorme. La gente se juega la vida para llegar aquí. Y entre estas personas puede haber personas en riesgo de ser encarceladas o están perseguidas. Entonces, si la historia no se recoge bien, pues la toma de decisiones de los responsables de la administración puede no ser la correcta. Esta persona puede ser devuelta a su país y acabar en las prisiones o acabar en alguna situación peor. Hay que conocer el contexto. Alguien que no conoce el proceso de protección internacional, por muy intérprete que sea, no lo va a hacer bien, porque hay términos que se desconocen fuera de este ámbito. Por ejemplo, al principio yo recuerdo que cuando interpretaba salían muchas palabras que no entendía nada y todas eran argot de formas de torturas, que tengo una lista de distintas formas, porque en el mundo de las torturas hay todo un argot. También el tema de pateras, de las rutas, es un mundo.
La feina dels intèrprets que treballen en aquest àmbit té un cost emocional per a aquests professionals molt alt.
Al principio, la verdad, que era muy duro porque yo escuchaba historias día y noche, soñaba con ella, sobre todo con lo que pasó en Argelia. Al estar escuchando historias de muerte, de violaciones, incluso visualizando imágenes, fotos que nos traían, de, por ejemplo, de República Democrática del Congo, donde nos veían fotos con personas con cabezas cortadas o de gala, pues esto quieras o no, ha hecho que muchos compañeros, compañeras mías, dejen el trabajo, incluso algunas entrevistadoras. Yo cuando llegué aquí a España lo que quería es tener un coche nuevo, comprar una casa en Marruecos y todo lo demás. Pero ahora, después de haber trabajado y vivido, me empapado de tantas miserias humanas, realmente cuando soy más consciente del mundo en el que vivimos, soy inmensamente feliz y afortunado de poder entender el mundo, de poder entenderme a mí mismo y poder ayudar a los demás. Trabajar con estas personas te puede cambiar la vida.
En Hassan és també el creador i president de la Fundació Abrazando Ilusiones, una ONG que es dedica a l'atenció de persones en situació vulnerable i que treballa per afavorir la comunicació intercultural.
Solidaris, Catalunya Ràdio. Mercè Folch. Dimarts, 5 de la tarda. Barri del Poble Sec, Barcelona.
Bueno, a l'entrada de l'edifici, quin pis és?
Fundació Hospital Sant Pere Claver.
A la quarta. Perfecte, doncs ara pugem. Fins ara, adéu.
Doctor Chotegui, gràcies per atendre'ns a la seva consulta. Expliqui'ns què és el SAPIR i quina ajuda ofereix a les persones que arriben a casa nostra.
El SAPIR és un servicio que se creó hace ya casi 30 años.
Joseba Chotegui, psiquiatre i director del SAPIR, el Servei d'Atenció Psicopatològica i Psicosocial a Immigrants i Refugiats.
En otros tiempos, eran los años 90, empezaban a llegar de una manera un poco visible los inmigrantes aquí a Barcelona, Cataluña, y España había entrado hacía poco en el mercado común, en la Unión Europea. Eso hizo que empezara a llegar mucha más gente. Antes aquí no se paraba tanto la gente. Y un grupo de compañeros, médicos, personas que teníamos sensibilidad por esta temática, creamos un grupo para ver qué atención sanitaria se podía dar a estas personas. Y de ahí salió que el tema de la salud mental quedaba pues con muy poca atención. Y entonces pues yo planteé crear este servicio. En aquella época veíamos una migración muy diferente que la de ahora. Yo recuerdo, por ejemplo, haberle dicho a algún migrante que venía aquí: bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va usted? ¿Ya tiene usted los papeles? Y mucha gente me decía: ay, doctor, tiene usted razón, pero es que no tengo tiempo para hacerlos. Imagínate. Porque es que estoy muy, muy ajetreado y ya sé que tengo que hacerlo. Claro, eso el año 2000 cambia radicalmente. Por presiones en gran parte de la Unión Europea, España cierra las fronteras completamente y nos encontramos en otra etapa completamente diferente. La etapa de las pateras, la etapa de los indocumentados. Una etapa muy distinta, porque la migración de los 90 era una migración con problemas, pero había bastantes posibilidades de salir adelante, y a partir del 2000 las cosas se hacen muy difíciles. Y es ahí, el año 2002, cuando describí el síndrome de Ulises, porque pude comparar los datos que tenía de los 90 con los datos ya de la década del 2000. Y entonces nos encontramos con unos inmigrantes que tienen una gran soledad, una gran indefensión, una ausencia de posibilidades de salir adelante. Y todo esto es un poco lo que constituye el síndrome de Ulises. Después, hacia el año 2008, tenemos la gran crisis, la burbuja inmobiliaria. Esto hunde muchos proyectos migratorios, muchos inmigrantes que después de tanto esfuerzo habían logrado ya salir adelante, se encuentran con que su mundo se derrumba y solo nos ha faltado el COVID.
Després tornarem al síndrome d'Ulisses, però centrem-nos primer en els anys 90. Quin perfil ens pot dibuixar?
Mira, jo me'n recordo, el primer caso que vi era un hombre de Perú que había huido, no sé si era de Lima o de una ciudad de Perú, con lo puesto porque le habían amenazado de muerte Sendero Luminoso. Y le entró tal terror, porque daba miedo aquello, que se fue y cogió el primer avión que salía. Y acabó aquí, como podía haber acabado en cualquier lado. Entonces veíamos mucha gente que emigraba, por ejemplo, de Latinoamérica. Fueron la época de las dolarizaciones, de las grandes crisis de Perú, de Ecuador, ¿no? Venía mucha gente de Latinoamérica. Empezaba a llegar gente también del Magreb. Nosotros aquí siempre hemos tenido como un tercio de inmigrantes que proceden de Latinoamérica, un tercio del Magreb, y el otro tercio ya es muy repartido. Africanos, pero por ejemplo no hay tanta gente de África como en el imaginario muchas veces se plantea, ¿no? Y yo creo que aquí, al estar cerca del puerto, ¿no? Ahora mismo estamos viendo el puerto, ¿no?
Efectivamente.
Pues es un lugar que recoge muy bien el pulso de las migraciones que van llegando a Barcelona, ¿no? Y hemos podido estudiar desde aquí y comparar los datos, que es muy importante.
Doctor Chotegui, clar, la salut mental sempre ha sigut un tabú, ho estem veient ara. Ara se'n comença a parlar, sobretot sí, després d'aquesta pandèmia que, vaja, que sembla que s'estigui acabant, no? Però la salut mental és com el gran tema a amagar, no? Jo m'imagino amb persones d'altres cultures, provenents d'altres països, si aquest tema encara s'incrementa més, no? Aquest tabú, aquest posar un vel al davant d'aquesta problemàtica.
Sí, sí, és cert que hi ha un tabú en moltes cultures i en algunes cultures los inmigrantes también. Por eso nosotros planteamos una ayuda muy, muy abierta, poco medicalizada, en la que hablamos con las personas, intentamos tener una cosmovisión abierta para entender diferentes maneras de ver el mundo, y esto nos ha permitido en estos casi 30 años pues ver a gente de muchísimas procedencias y que se hayan podido sentir respetadas y aceptadas, que es lo más importante.
És que, clar, quan una persona arriba aquí, això ho veiem, no?, diàriament, sempre ens fixem en l'estat físic d'aquella persona, mai en l'estat mental, no? Doncs si té mal a l'esquena, si clar, té la pell cremada o no, però a nivell mental no ens hi fixem.
Sí, porque yo creo que hay una cierta deshumanización también del tema de la migración, ¿no? Porque se habla de migración, pero se tiene muy en cuenta, o demasiado en cuenta, en mi opinión, lo económico, lo demográfico, lo sociológico, que es muy importante. Pero al final los inmigrantes son personas, son seres humanos, entonces hay que mirarles a los ojos y ver qué es lo que realmente están viviendo. Y tal como dices, nos falta esa perspectiva de aproximarnos a sus emociones, a su mundo.
Explica'm com és una sessió de teràpia amb persones que d'entrada han de desconfiar del sistema, no? Veient com estan arribant a casa nostra.
Bueno, yo creo
¿cómo que es planteja una cosa así?
Bueno, yo creo que todas las personas tenemos confianza en que otras personas nos podrán ayudar, es decir, pero es muy importante lo que dices porque siempre hay una cierta desconfianza hacia los profesionales. Y nosotros representamos también un poco el sistema, el poder, la sociedad de acogida, y tenemos que hacer un esfuerzo de empatía, de aproximación, yo creo que mayor que se tiene que tener con un paciente autóctono, porque hay una barrera, y yo creo que es importante lo que has dicho, que hay que intentar salvar, y cuando no la salvamos bien, da lugar a que este paciente no vuelva, a lo mejor. Por eso hay que estar muy al tanto de eso.
Clar. Quin temps dura una sessió de teràpia aquí? És un servei gratuït, oi?
Sí. Sí, sí. Normalmente alrededor de una media hora, porque hay un volumen de gente que va viniendo, pero normalmente se van haciendo sesiones de una media hora, pero claro, que se van repitiendo. Y esto es interesante también porque a nivel cultural nos hemos encontrado con que hay culturas en las cuales la idea de que vas a buscar ayuda está ligada a una sola vez. No tienen esta idea de que se vaya a repetir. Entonces, es decirles, no, no, usted tiene que volver. Ah, ¿y por qué? Yo creía que ya estaba. No, no, es que nosotros hacemos un proceso, esto no lo... A veces no lo entienden, hay que explicárselo. Es curioso a nivel cultural cómo puede haber diferencias, ¿no?
¿Y de quina manera us arriben? ¿Venen pels propis mitjans? Bueno, ¿els deriven d'algun centre?
Las estadísticas que tenemos hechas aquí ya desde hace casi 30 años, ¿no?, nos indican que un tercio prácticamente llegan de servicios sanitarios, otros compañeros, médicos, psicólogos, otro tercio nos llega de servicios sociales y un tercio, el siguiente tercio, nos llega de asociaciones, de conocidos, de vecinos, del barrio, del boca a boca. Más o menos este es el porcentaje.
¿Y el percentatge d'èxit?
Bueno, nosotros aquí, y esto liga con el tema que sacábamos antes del síndrome de Ulises, hemos trabajado bastante en la línea de que hay una tendencia a medicalizar demasiado, a psiquiatrizar demasiado los problemas psicológicos de los inmigrantes. De suyo, el inmigrante es alguien que viene por una cierta selección natural, es alguien bastante fuerte, bastante capaz, por lo tanto tiene mucha resistencia también al trastorno mental. Y nosotros hemos seguido la línea de no medicalizar demasiado la intervención, sino ir más en la línea de entender que el problema es el estrés, el duelo, la situación tan difícil que están pasando, y darle a la persona instrumentos, empoderarla para que pueda salir adelante.
El doctor Achotegui, ara ho deies, conegut per ser l'autor d'aquest concepte, la síndrome d'Ulisses, que s'estudia a les facultats de Psicologia i de Medicina, no? Tal com ens ha descrit, no? És aquest quadre d'estrès, de tensió i de dol que apareix en persones que viuen en una situació extrema, no? En aquest cas, doncs, les persones migrants. I tal com bé deia abans, no sé si és correcte, no? Si tots els migrants que pugen a una patera, per exemple, sí, poden tenir aquesta síndrome.
Claro, es difícil hacer estudios epidemiológicos, ahora que está tan de moda la palabra, ¿no?
Sí.
Porque estas personas son invisibles muchas veces. No se van a presentar a un centro público porque puede haber un guardia de seguridad que les va a pedir la documentación. Entonces hacemos estimaciones y calculamos que de los inmigrantes que viven situaciones extremas, que no solo son los indocumentados, también hay gente que tiene documentos pero que no le deja entrar a la familia, que no le dejan trabajar, todo eso también es una situación extrema de síndrome de Ulises. Entonces, entre toda esa población, nosotros que calculamos que por lo menos el 50%, y son muchos, tienen este tipo de cuadros. Pero fíjate que aún así hay gente que a pesar de todo eso ni siquiera tiene este síndrome. Gente tan fuerte que en estas circunstancias tan tremendas lo pasa mal, pero no podemos considerar que ni siquiera tenga un síndrome de Ulises, sino que bueno, pues está fastidiado como cualquier persona que tiene muchos problemas.
Ha parlat vostè ara del dol migratori, no? Mm. Què hem d'entendre en aquest concepte, no? Què inclou, sí, aquest concepte?
Bueno, ve del concepte de dol, ¿no?
De deixar, ¿no?
Sí, el concepte de duelo, todos lo conocemos. Claro, el referente más clásico de duelo es la muerte de una persona. El duelo migratorio es muy diferente del duelo por la muerte de un ser querido, porque cuando alguien muere no lo vemos más, pero cuando alguien emigra, su país de origen sigue estando allá y siguen interactuando. Entonces es un duelo recurrente, y yo tengo también el planteamiento de que hay 7 grandes duelos en la migración que afectan a todas las áreas de la vida. Por eso es un proceso complejo de elaborar, y son la familia, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el grupo de pertenencia y los riesgos físicos. Todo. Es decir, cuando emigras te cambia todo. Si cualquiera que nos está oyendo se imagina que mañana por la mañana estará en la otra punta del mundo, le habrá cambiado todo. Las relaciones familiares, la lengua que no conocerá, la cultura, los papeles, porque no podrá ni trabajar. Todo te cambia. Entonces, hace falta tener capacidad, motivación, y eso lo tienen los inmigrantes, tienen muchas capacidades para abordar todos esos problemas, y máxime en situaciones extremas. Porque si vas con, por decirlo así, todo pagado, es muy fácil, pero llega en una patera.
Migrar, diu el doctor Chotegui en un dels seus llibres, és una experiència que genera un nivell d'estrès tan gran que supera la capacitat d'adaptació de l'ésser humà. Això ho hem subratllat molt bé en un dels seus llibres, perquè això significa que potser no estem programats per adaptar-nos a tot, no? Mm. Aquest dia que estàvem al centre Odos, jo vaig parlar amb dues testimonis amb una història de vida absolutament demolidora. Víctimes al país d'origen i també en trajecte d'abusos, violacions, mutilacions genitals. Tan dolor es pot arribar a superar mai?
Sí, sí, en ese texto que citabas, yo me refiero a la migración en situación extrema. Calculamos que hay por lo menos unos 50 millones de indocumentados, más otros 60 millones de refugiados, o sea, mucha población que emigra en condiciones extremas, lo que tú has leído, y evidentemente elaborar eso es muy complicado. Pero aún así, la mayoría de la gente no enferma, porque tenemos una gran capacidad de resistencia y de adaptación, y lo pasa muy mal. Porque Ulises lo pasó muy mal también en la Odisea. ¿Cuántos naufragios? ¿Cuánta soledad? ¿Cuánto miedo? ¿Cuánta indefensión? Pero Ulises no estaba enfermo. Por eso es el referente, ¿no? Entonces, yo creo que hemos de pensar que la persona tiene capacidad para elaborar los duelos, pero que hay que ayudarle.
Fa una nit clara y tranquila.
La mort s'ha escampat un cop més al cor de Sarajevo, al mercat de la capital de Bòsnia-Herzegovina, assetjada des de fa gairebé 2 anys pels serbis bosnians.
No governa el FMI, ahora el pueblo está acá y el pueblo tiene que gobernar.
Cada dia desembarquen a Lesbos unes 4.000 persones. Un hora de navegació amb barcasses inflables sobrecarregades que sovint s'aturen i queden a la deriva.
És una de les allaus de refugiats més nombroses que hi ha hagut en els 3 anys de guerra a Síria. Des de divendres, 70.000 kurds dels districtes de Jarablus i Ain el-Àrab han creuat la frontera cap a Turquia.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristos en farem.
En aquests 25-30 anys que porteu treballant aquí al SAPIR, s'han atès persones que han hagut d'emigrar fugint això, doncs, de conflictes, de crisis econòmiques. Als anys 90, les persones que marxaven de la guerra als Balcans, a partir dels anys 2000, els afectats pel corralito de l'Argentina, els primers arribats en pastera també, des del 2016 els refugiats sirians i actualment els menors no acompanyats. Clar, parlem de persones que han viscut situacions molt diferents, molt diverses, però jo no sé si tenen un mateix punt en comú o 13 en comú.
Sí, el dol migratori.
Nosaltres, el dol,
sí, sí, aquest és el punt comú. Nosaltres vemos que todos ellos pues, viven estos 7 duelos que decía antes, porque todas estas personas, un refugiado, un mena, cualquier persona que migra, tiene un cambio en estas áreas que decía, el área familiar, el área de la lengua, de la cultura, de la tierra. Todo esto hay que elaborarlo. Si te dan unas buenas condiciones, pues lo puedes ir haciendo. Tenemos capacidades. Pero si te ponen condiciones extremas, ¿cómo aprende la lengua un inmigrante indocumentado que es invisible, que vive escondido, que no practica? Yo recuerdo a un inmigrante que le preguntaba por el tema de la lengua y me decía, mire, doctor, es que en el trabajo clandestino se habla muy poco, ¿eh?
Amb aquests anys de trajectòria, doctor Chotegui, sempre això amb els professionals passa en qualsevol àmbit, no? Que hi ha casos que et queden, no? Que et queden i t'acompanyen, no? Formen part ja de la pròpia vida. Si jo li pregunto quins d'aquests casos l'han marcat,
sí, ara,
què em diria?
Mentre lo decía se me corrían varios. Tendría que seleccionar, pero mira, diré uno porque acabo de ver ahora a un chico iraní que me estaba recordando cuando le entrevistaba a otro refugiado, también era un refugiado iraní, otro refugiado iraní que vino hace ya unos 15 años o 20 a lo mejor, ¿eh? que me marcó mucho lo que me dijo, porque realmente me quedé. Era un hombre, bueno, habían pasado muchas cosas, siendo refugiado, en la cárcel, en Irán, unas cosas terribles, ¿no? Pero me dijo, mire, a mí lo que más me ha afectado ha sido que estando aquí ha muerto mi madre. Y yo no he podido ir a... Era el hijo pequeño, mi madre me quería mucho, ha sido terrible para mí el no poder acudir. Y me dice, doctor, pero le voy a decir una cosa, no me dé ninguna medicación porque si me encontrara mejor, me encontraría peor. Déjeme vivir esto. O sea, ya se adelantó. Esa frase se me quedó. Yo creo que en nuestra cultura occidental no entendemos muy bien la idea de proceso, de duelo, de elaboración. Siempre queremos una pastilla, una solución.
Sí. Y tapar, ¿no?
Vivimos un mundo de mercado en el que siempre hay la fantasía de que en la estantería hay algo que cogeré que me aliviará. Cosas que no se alivian, que se tienen que vivir, luego se alivian. Y que si las quieres forzar, se cronifican. Porque si ese duelo no se elabora, se cronifica. Si se elabora, se supera. Y ya está, y te enriquece. Entonces, yo creo que este refugiado iraní a mí me dio una lección impresionante, ¿no?
Hem parlat això dels viatges amb patera. Una altra etapa important és un cop arriben aquí, no? Que aquí també comença una odissea, mai millor dit, per intentar encaixar amb una societat nova, amb una llengua nova, amb unes normes noves, amb paperassa que s'ha d'aconseguir, no? Tot això fa augmentar encara més els nivells de patiment.
Sí, sí, és que realment el verdadero problema empieza aquí, empieza más en tierra. O sea, ya lo he oído muchas veces explicar cómo durante el viaje o cuando acaban de llegar todavía hay una excitación, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en las imágenes de Ceuta, de la valla, cuando han cruzado están eufóricos, están besando el suelo, los problemas gordos van a venir un año después, cuando estás sin papeles, sin familia, sin recursos, excluido. Lo verdaderamente duro empieza más adelante. En ese momento del viaje hay gran peligro y eso es evidentemente muy, muy importante, pero el dolor psíquico fuerte empieza más tarde, sobre todo cuando se ve que se está fracasando en el proyecto migratorio. Eso es terrible porque además, y aquí hay que decir que muchas veces el inmigrante también teme a la familia de origen, porque si fracasa a veces la familia no lo comprende. Yo aquí he tenido algún enfrentamiento, incluso porque creo que muchas veces la familia no entiende bien al inmigrante. No solo en la sociedad autóctona puede haber actitudes poco adecuadas. Yo he oído varias veces la historia de inmigrantes que han vuelto porque allá no les aceptaban cuando eran expulsados. Es que me he vuelto a venir porque allá no, me hacían la vida imposible y he tenido que volver a coger la patera. O sea, las familias de los inmigrantes también tienen que entender que se juegan la vida por ellos, lo mal que lo pasan aquí, que casi todo el dinero que ganan lo envían, podrían vivir mucho mejor. Muchas veces ves que dices, mira, cómo viven, qué malas condiciones. No, podrían vivir mejor, pero están enviando todo el dinero.
Vostè ho ha comentat abans, el tema de la família. Això és importantíssim, el que vam veure a les Canàries fa uns mesos, aquesta separació de les mares amb els fills mentre no es demostra l'afiliació, o la dificultat d'aconseguir el reagrupament familiar, no? Això ha de ser horrorós, tremendo, no?
Sí, sí. Por ejemplo, la legislación española, por lo que nosotros vemos, normalmente tarda unos 8 años. En poder conseguir los documentos para reagrupar a un chico, ¿no? Claro, 8 años es una infancia, es un trauma tremendo, eso sí que es un trauma, realmente, porque ese niño pues llega aquí completamente desamparado, ¿no? Yo tengo un blog en el Diario Público y si a alguien le interesa tengo bastantes artículos sobre este tema porque tengo casos que de esos que se te quedan clavados, ¿no?
Por ejemplo,
un chico que llega aquí después de los típicos 8 años separado de la madre y se encuentra con que la madre pues ha rehecho su vida, tiene una pareja, ¿no? Entonces, para el niño esto ya es el colmo, ¿no? O sea, su madre ahora además tiene otra persona, tiene que convivir, el niño quería estar con su madre. Y entonces, en el caso de este niño, recuerdo que un día cuando su madre llegó a casa, se encontró con quien le había escrito en todas las paredes de la casa, mamá, es usted una puta. Se encontró en la casa decorada, mamá, es usted una puta. O sea, qué sufrimiento tiene que haber detrás para que un chaval haga eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se ve la deshumanización, ¿no? Hablamos de la familia, de no sé qué, pero la familia se ve que la de los inmigrantes no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber leyes que rompan un derecho natural como es el derecho a la vida en familia? Y lamentablemente la propia Unión Europea tiene un montón de leyes así.
Clar, i la família o els vincles propers són els que al final et donen certa estabilitat i rutina, que pels nens això és vital, no?, per poder desenvolupar-se.
Clar. Sí, sí, estos niños, además, estos niños, tenemos muchos datos de que cuando quedan en el país de origen sufren malos tratos, abusos sexuales, explotación laboral. Claro, nadie cuida igual a un hijo que un padre. Cuando pasa el tiempo nos encontramos con que estos niños te explican, cuando tienen confianza, pues unas historias tremendas, ¿no? De abusos, de violencia. Y las madres, los padres que están aquí lo intuyen, ¿no? Y por eso también sufren, ¿no? Porque, ¿qué está pasando con mi hijo? Hay datos, por ejemplo, de una ciudad de Ecuador que se llama Chunchi, en la cual hay datos de que 65 niños se suicidaron. O sea, pues, claro, los padres están en Estados Unidos, en Europa, estos niños están prácticamente abandonados.
Clar, i també aquesta pèrdua de la infantesa del fill, això fa que després els fills també culpin, no?, els progenitors de «ei, m'heu abandonat», no?, i potser aquestes reaccions així
sí,
més...
Sí, però això és algo que lamentablemente se ve mucho en las consultas, ¿no? He visto muchas veces en la sesión el chico diciéndole a la madre «ojalá te mueras», eres una... y la madre llorando y el niño con una crueldad, porque se había sentido tan abandonado, tan dolido, pero... Aquí sí que sería otro de estos puntos en los que vemos que podemos ayudar, ¿no? Porque una vez que le ha dicho todo eso y que la madre ha llorado, luego entramos en otra etapa, cuando haces de mediador y en el fondo los dos están mirando a ver si les haces de puente, ¿no? Entonces ya se vuelven a mirar, ¿no? Entonces eso es una satisfacción tan grande que vale la pena.
Ara, si m'hagués de fer una fotografia dels seus pacients, quina fotografia seria?
Seria un hombre joven, relativamente joven, la mayoría de la gente... que vemos aquí tiene pues entre 20 y 30 años. Y a mí el que más me impresiona pues es la imagen, por ejemplo, de un padre, también podría ser una madre o una mujer, pues que ha dejado a unos hijos en Latinoamérica, en el Magreb, en África, y que realmente pues nota un gran vacío, no tiene un gran dolor, está muy preocupado por qué está pasando con esos hijos, que no ve salida aquí porque no acaba de encontrar la manera de hacer la regularización, ¿no? Y a mí me da mucha pena porque es gente muy capaz, es gente con mucha motivación, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos estudios que muestran que los inmigrantes, por ejemplo, han creado una cantidad de empresas en Estados Unidos, han generado tal cantidad de trabajo. El inmigrante es un emprendedor, o sea, el inmigrante va a dar trabajo a tu hijo. O sea, no es que te vaya a quitar el trabajo, es que te lo va a dar. Y yo me quedo un poco con ese perfil, ¿no? Una persona relativamente joven, emprendedora, pero que tiene muchos obstáculos y que a veces se encuentra ya perdido y cuando le podemos ayudar y encuentra la salida un poco en el laberinto, pues luego va adelante porque tiene muchísima capacidad y muchísima energía.
Però ara estem criminalitzant la migració. Hi ha discursos que la criminalitzen constantment. ¿Cómo has luchado contra eso?
Bueno, eso es un gran cambio. Realmente, cuando nosotros comenzamos, esto no existía. La primera ley que aparece de este tipo es la ley Maroni en Italia, pero después se han ido extendiendo por todo el mundo, ¿no? Entonces, la migración, que ha sido algo tan importante en la historia de la humanidad, que venimos de África, ¿no? Que ha sido un poco lo que ha ido construyendo la historia de la humanidad, hoy en día sea un delito, pues nos muestra que estamos perdiendo mucho los papeles, ¿no? Porque realmente es algo muy antinatural, ¿no? Y esa es la realidad, como tú dices.
Doctor Achotegui, psiquiatre i director del Servei d'Atenció Psicopatològica i Psicosocial a Immigrants i Refugiats, moltíssimes gràcies pel seu temps.
L'altra mirada. Anna Surinyac.
Todos caminos trillan pra gente se ver.
Anna Surinyac, benvinguda.
Hola.
L'Anna, ja ho sabeu, és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. I avui, excepcionalment, també ens acompanya la Cèlia Cernadas, redactora de la secció d'Internacional de Catalunya Ràdio, especialitzada en migració. Cèlia, què tal?
Hola, com esteu?
Als Solidaris hem dedicat dos programes a la migració, el primer sobre mares migrants, amb una visita al centre O2, i el d'avui en què parlem de l'impacte psicològic, no únicament d'aquests viatges duríssims, sinó del que implica el fet d'arribar a un lloc nou.
Todas trilhas caminho pra gente se achar, né?
Comencem per l'Anna. Anna, a veure, quant temps fa que documentes migracions?
Doncs, bueno, pràcticament des del principi, no? Des de que vaig començar, deu fer ara ja uns 10-15 anys que estic documentant moviments de població arreu del món.
I què és el més dur que has vist durant aquests 15 anys, pràcticament?
No sé si hi ha el més dur, no? Però el que sí que es veuen, no?, mentre documentes moviments de població, són situacions extremadament dures, no? I el que no s'entén moltes vegades és aquesta falta d'empatia, no?, que generen els moviments de població a molts llocs. Molt dura va ser, doncs, per exemple, la història de la Sara Traoré, no?, que és una nena que vam conèixer... De fet, és la imatge d'avui, no? La imatge es veu a la Sara mirant fixament a la càmera, i ella és una nena que va sortir de Costa d'Ivori amb la seva mare i el seu germà. Va intentar, bueno, el que intentaven era, no?, com molta de la gent que hem fotografiat, pues, creuar el Mediterrani per arribar a Europa. Ella va sortir, com explicava, no?, del seu país amb la mare i el germà, i quan nosaltres la vam conèixer, doncs la vam conèixer que ja era orfa, no?
Què li va passar exactament?
Doncs el que va passar és el que passa moltes vegades a les pasteres, no? Estan hipercarregades de gent, i la situació, especialment de les dones, quan viatgen a les pasteres és complexa, no? Perquè a més viatgen al pitjor lloc de la pastera, viatgen al costat del motor, on hi ha els bidons de benzina que estan oberts, i això, la mescla de l'aigua del mar amb la benzina que porten, produeix moltes cremades, no? I el que va passar, doncs, és exactament això, no? Que els bidons van passar, la mare viatjava amb el germà i la Sara just al costat del motor, el germà va començar a cremar-se, la mare va intentar rescatar-lo, bueno, salvar-lo, no?, a parar les cremades, i al intentar mullar-lo amb aigua del mar, el germà se li va escapar, no? I mentre passava això, la mare també s'estava cremant, i quan vam trobar l'embarcació, que va ser amb el vaixell d'Open Arms, doncs la mare era una de les persones que també vam trobar mortes en aquella pastera.
Cèlia, ara movíem el cap, no? A cada història que coneixem, sí, el cop és més fort, no? Però sembla que això la societat, no tota, per sort, però una part de la societat estigui insensibilitzada, no? Ens toca un moment i després continuem amb les nostres coses.
Sí, aquesta història que acaba d'explicar l'Anna realment m'ha frapat, i mira que en sents moltes històries. I és cert que moltes històries tenen molts punts en comú, que a vegades el que intentes, no, com a periodista, i és difícil, no sé què n'opina l'Anna, és singularitzar les coses, no? Evitar precisament que les històries de refugiats siguin històries que s'assolapen al final, que s'assemblen molt entre elles, que generen cansament, la gent al final li sembla tot el mateix, no? I en realitat és veritat que moltes vegades tenen molts punts en comú, però després n'hi ha que no, i després cada persona és un món, no? Com enfronta, com gestiona tot el patiment, perquè n'hi ha molt, des que surten, tot el camí, depèn per on hagin vingut, què troben a l'arribar, no? Cada història és un món.
Anna, és anar rascant i buscant, no?, aquesta singularitat que deia la Cèlia. Estàs d'acord?
Bueno, sí, estic absolutament d'acord amb la Cèlia, no? I a més, sempre poso l'exemple precisament de la Sara Traoré, perquè jo tenia, com jo soc fotoperiodista, i tenia dues maneres d'explicar la història, no? Del que significa que la gent mori creuant el mar Mediterrani. Una de les imatges era agafar la imatge, que també la vaig fer, amb tota la gent morta dins la pastera, perquè no només hi havia la mare de la Sara, sinó que hi havia 12 persones mortes en aquella embarcació. Una era aquesta imatge, i l'altra era fer-ho a través d'aquesta mirada de la Sara Traoré, no? I el que vam considerar era, doncs, precisament el que deia la Cèlia, no? Que potser si explicàvem la història de que hi ha gent que perd la vida creuant el Mediterrani amb la imatge de la gent morta dintre la pastera, no singularitzava, no?, en una història. Jo sempre ensenyo primer la imatge de la Sara, explico el que ha passat, el que li ha passat a la Sara, no? I quan ensenyo la foto de la gent morta dins l'embarcació, la gent és conscient de que ja hi és la mare de la Sara, no? I per tant, la reacció de la gent és molt diferent, no? Perquè si hi és la mare de la Sara, doncs també pots extrapolar-ho, no? Que et pots imaginar que ja hi ha pares, mares, germans, fills i cosins. Jo crec que és molt important, no?, per crear aquesta empatia, explicar històries personals i singulars també.
Totes dues heu estat, doncs, als camps grecs, a les Canàries. Tu, Cèlia, acabes de tornar del Senegal. Heu vist, no?, aquestes diferents etapes de la migració i el cos físic. Ara, aquest n'era un exemple que explicava l'Anna, però també mental.
El que és el patiment físic, el cas que ha explicat l'Anna és un cas extrem, però n'hi ha molts. Si vas a les illes gregues, a Lesbos o a Samos, veuràs, escoltaràs desenes d'històries de dones violades pel camí fins que han arribat, dones que han perdut els fills pel camí, dones que han tingut els seus fills als camps de refugiats sense cap tipus de condició ni esperança. I això té un cost, hi ha un cost físic i un cost mental, òbviament. Per exemple, Metges Sense Fronteres, que treballa molt als camps de refugiats de Grècia, ha documentat infinitament el patiment mental dels refugiats que allà hi viuen, i especialment dels nens, no? Llavors, clar, és que ens hem d'imaginar, no?, què suposa quan algú deixa el seu país, que ara jo vinc del Senegal, perquè he anat al Senegal per parlar de per què la gent marxa, no? Per què la gent marxa, i després hi ha què passa pel camí, i després hi ha què sent la gent quan arriba, i en molts casos es queda tancada en camps de refugiats sense cap tipus de sortida. Llavors hem de pensar que una persona comença un procés així, abans li han passat moltes coses, probablement. A vegades simplement és una falta total d'esperança i d'il·lusió a la vida, d'oportunitats, que diuen, doncs jo em pujo aquest caiuc, em pujo aquesta pastera, em pujo aquesta barca i em llenço al mar. Llavors, el que empenya una persona a fer això és d'una complexitat molt alta, hi ha molts factors que influeixen. Un és la desesperança total. Jo havia portat un petit testimoni de la Sambalà, una noia que vaig conèixer al Senegal, que ella viu en un poble d'on surten molts caiucos, i m'explicava que un dia va anar al mar, allà a la nit, va veure un caiuc i diu, doncs me'n vaig. Doncs clar, però no tenia els diners per pagar el viatge, perquè el viatge val molts diners. Llavors ella ho va intentar, òbviament la van rebutjar, i llavors va decidir no tornar a intentar, però va fer com una autorreflexió. Però clar, què li queda per davant? Això és el que em deia, no?
Un cop vaig intentar agafar el caiuco, però no va poder ser, i ara ho he deixat estar. Estic fent cursos de formació, d'electricitat, de transformació de productes pesquers, per tenir un ofici i una feina. Però passa el de sempre, fas la formació, però no s'aconsegueix res. I ens quedem aquí sense res a fer.
Per tant, aquesta desesperança seria primer a la primera etapa, no?, de la migració.
I sobretot amb les que es queden, no? Estàvem escoltant aquesta
noia. La gent que intenta marxar i no pot, la gent que intenta marxar, marxa i torna, havent fracassat, o així ho senten, i llavors són repudiats als seus pobles. La gent que marxa i aparentment té èxit, però és un èxit relatiu, com sabem, no?, perquè els migrants no és que tinguin aquí vides molt florides, diguem. Hi ha un relat molt mitificat sobre la migració, molta gent que pensa que Europa és or, això encara hi és, i encara la gent pensa que aquí tindrà una feina, tindrà una casa, tindrà un cotxe molt gran, etc. Això encara hi és. I després hi ha el de desesperança total de tots els que vaig conèixer a les Canàries, no? Que, com sabeu, ara a les Canàries, bueno, les rutes van canviant en funció de molts factors, les rutes migratòries. Ara les Canàries ha estat la primera porta d'entrada d'Europa durant molts mesos, encara ho és. I tots els que han arribat a les Canàries i ara s'han quedat allà atrapats, no poden marxar de les Illes Canàries. I, a més, es comencen a crear camps de refugiats que comencen a semblar-se als camps de refugiats de Grècia i que te'ls trobes mirant l'infinit i dient... Per què estic fent aquí, no? Perquè jo el que volia era treballar i ara estic aquí tancat, en aquest camp, sense res. La desesperança és molt, molt, molt bèstia. I això probablement té un cost mental, no? De dir, una persona necessita estímuls a la vida, no? Necessita projectes, necessita poder tirar endavant. I, per tant, el cost de tots els que estan als camps de refugiats de Grècia, els que estan als camps de refugiats o els camps o les centres de Canàries, a Itàlia...
Exacte. No? En això ho hem parlat molt nosaltres.
Sí, bueno, al final, durant el trajecte, no, com deia la Cèlia, pateixen molta violència sexual les dones, no només les dones, també els homes, però no se'n parla tant, tot i que és molt més massiva la de les dones, evidentment, però hi ha molts homes que pateixen violència sexual durant el camí, i no només durant el camí, sinó que precisament als camps de Grècia, a Lesbos, jo vaig anar-hi just quan, després de que cremés Mòria, i des de que ha cremat Mòria, que bueno, sabem, no?, que els han tornat a posar en un altre camp en pitjors condicions del que ja estaven a Mòria, i han augmentat la tassa de suïcidis moltíssim i la violència sexual enfront a nens, dones i tot tipus de gent vulnerable, no? I jo crec que una de les pitjors etapes és aquesta, no? Quan arriben o quan ja estan a Europa, jo m'he trobat a diferents rutes, no? Gent pregunta-me, bueno, però quan comença Europa, no? Sí, ja hi són a Europa, no? Però al final el que estan preguntant és, bueno, quan comença aquesta Europa dels drets humans i de la llibertat i de les noves oportunitats que ens han vengut, no? I lamentablement, pues, molt poca gent és la que aconsegueix trobar-la.
Jo, si voleu, podem sentir un altre testimoni, que és un noi que es deia Sibaba, era de Mauritània, ell, no del Senegal, era de Mauritània. Ell l'havien internat al camp de les Raïces, que és el camp ara com més estructurat, molt entre cometes, que hi ha a les Canàries, a Tenerife, i deia això.
Si sí, com sa, on prefereixo tornar.
Si les coses continuen així, prefereixo tornar a Mauritània. Vam venir aquí fa 4 mesos per canviar les nostres vides, però el que ens hem trobat és encara més difícil. Demanem que ens deixin lliures per poder anar a Espanya, per treballar. Si no podem fer això, que ens deixin tornar al nostre país, serà millor.
en Espanya, no? En realitat les Canàries és Espanya.
Sí, però, sí, sí. Parlàvem ara amb el doctor Achotegui, que ens deia quan es parla d'emigracions s'acostuma a fer des del vessant econòmic, sociològic fins i tot, i no es té en compte la salut mental. Això, punt número 1. I punt número 2, malgrat la duresa del viatge, del perill que representa per totes aquestes persones, doncs travessies pel desert, no? Maltractaments, abusos, tant a Líbia com al Marroc, el veritable dolor psíquic comença quan posen el peu a territori europeu.
I després hi ha un altre tema, no només hi ha els que migren, també hi ha els que queden enrere dels que han migrat, no? Per exemple, això passa molt als països d'origen. Al Senegal, per exemple, amb tots els pobles pesquers de la costa d'on surten aquests caiucos, que surten a desenes, doncs queden mares, queden esposes, queden filles, no? Que a vegades no saben res dels que van marxar. I, per exemple, és l'últim testimoni que volia posar, de Hadin Diaye, que és una dona transformadora del peix, no? Allà la pesca ocupa bàsicament el sector els homes i els joves, però després hi ha les dones que el transformen, el fumen, l'assequen, i viuen, moltes dones viuen d'això també, i això està en crisi, a més. Doncs la Hadin Diaye, el seu fill va marxar fa 12 anys i no n'havia tornat a saber mai més res.
El meu fill és en algun lloc, fora. No sé si viu o mort. Fa 12 anys que va marxar, no hem pogut parlar amb ell mai més. No sabem què se n'ha fet, no hem pogut fer el dol. Són 12 anys. Jo aquí, la seva mare esperant. La seva dona es va tornar a casar i la filla que va deixar enrere ja és major d'edat.
És un testimoni absolutament colpidor, no? Quantes famílies, quantes persones, Anna, també t'emplaço tu a que diguis la teva opinió, no? Es moriran sense saber que ha passat als seus familiars.
La ONG Caminando Fronteras precisament ha començat un projecte per això, no? Per buscar les famílies de tota aquesta gent que ha desaparegut i poder pues, fer el dol, no? Com deia aquesta noia de Senegal, no? És imagineu-vos, no? Aquí es parla molt també, no, de famílies que estan buscant a gent que van perdre durant la Guerra Civil, doncs imagineu tots els anys que durà fer tots aquests dols i aquesta cerca de tota la gent que ha mort al Mediterrani, que ningú mai podrà identificar, no? Perquè a més jo he estat a cementiris a Marroc on porten la gent que troben a les platges, i moltes vegades és absolutament impossible d'identificar una persona que ha mort ofegada, perquè no es veu el físic, no? Llavors el que fan les organitzacions civils és intentar identificar les famílies amb la roba que aquesta gent portava posada, o sigui, a vegades fan imatges d'una sabata, no? I l'envien a organitzacions que hi ha a Senegal per poder, almenys que la gent, no? Que els familiars puguin saber on estan els cossos dels seus éssers estimats, no? Llavors aquest tema de la busca dels desapareguts al Mediterrani jo crec que serà un tema que es parlarà, espero, bastant durant aquests anys.
Doncs Cèlia Sarnades, gràcies per la feina. Anna Surinyac, a tu també. Penjarem, com sempre, la fotografia de l'Anna Surinyac, en aquest cas de la Sara Traoré, a les xarxes socials del programa. Moltes gràcies. Fins aviat.
Adéu, merci.
Nosaltres acabem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Xavi Cussó i Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos. Fins aviat.